Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. 9 días después de haber emitido un comunicado y esperando una respuesta que no se produjo de la Federación Española de Balonmano, vuelven a la carga con un segundo comunicado público los 5 equipos gallegos que militan en la División de Honor Plata Femenino más los 12 de la categoría primera estatal masculina. El pasado 2 de septiembre, todos estos clubs consensuaban un comunicado dirigido a la Federación Española de Balonmano en el cual se manifestaba su preocupación por la incertidumbre que se podrían generar en los viajes de larga distancia, fundamentalmente al archipiélago canario. Han pasado 9 días. La situación sanitaria global en España ha empeorado. La Federación Española ha dado la callada por respuesta y en este segundo comunicado los clubes gallegos de las dos categorías anteriormente mencionados exigen que la Federación le ofrezca soluciones o medidas, y leo textualmente, que nos permitan comenzar la competición con las mayores garantías posibles. Es un comunicado, repito, firmado por los clubes gallegos de la División de Honor Plata Femenino y de la Primera Estatal Masculina, dirigido a una federación que por ahora ni sabe ni tampoco contesta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Como conozco al personaje en cuestión, me lo imagino ayer tarde en Moscú. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues me enfundo la camiseta del Real Club Celta y le mando, habla Alexander Mostovoy, un mensaje a la que fue su afición.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, afición de Celta. Afición, ¿no? Aficionados del Celta. Y pues, dentro de un poco ya sabíamos que la liga está... que va a empezar, ¿no? Pues por eso que deseo mucha suerte a los jugadores, a la ciudad de Vigo, porque el año pasado hemos sufrido bastante, bastante, ¿no? Hasta última jornada estuvimos esperando que salvamos. Pues este año hay que cambiarse y hay que motivarse mucho más, hay que trabajar bastante, bastante fuerte, y si algún día necesitan alguna ayuda de un ex jugador como yo, pues siempre estoy abierto.
Genio y figura, Alexander Mostovoy. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Me decías esta mañana que fue una pena que en el tiempo no pudieras coincidir profesionalmente con Alexander Mostovoy.
Desde luego, porque he hablado con él poquitas veces, siempre ha sido amable, pero sobre todo siempre ha sido simpático. Y como a mí me gusta esto mucho del directo, Antonio, te pregunto, ¿para ti es el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del Celta en toda su historia?
Para mí ha habido 2, Maciño y Mostovoy. Y pues, no sabría dos que yo haya visto, porque el Celta tiene 97 años de historia y yo sería incapaz de decir si en los 40, en la generación de los Paíño, había un jugador que o unos jugadores que la rompían. Que yo haya visto, Maciño y Mostovoy, y repito, no sé cuál sería el orden que colocaría cada uno de los dos.
Pues dicho queda, ¿eh? Además, si lo dices tú, que eres una institución en esto de la información del Celta, pues no tengo nada más que aportar.
Vamos al lío. Partido Celta-Valencia, próximo sábado en Balaídos. Enfermería de los unos y de los otros.
Sí, empezamos por la nuestra, por la del Real Club Celta. Recuerdo que a los lesionados de larga duración, de los dos porteros, de Sergio y de Rubén Blanco, se le ha sumado en los últimos entrenamientos, en las últimas sesiones, el lateral Kevin Vázquez, el canterano, sufre un esguince en la muñeca. Esta mañana ha podido entrenar con relativa normalidad, eso sí, le hemos visto con un aparatoso vendaje para cubrirle esa muñeca derecha. En principio, según los médicos del club, la evolución es positiva y todo parece indicar que por lo menos podrá estar en la convocatoria convocatoria de Óscar García Junyent para recibir este fin de semana un Valencia que tiene una baja significativa y que hemos conocido también, Antonio, en las últimas horas, la baja de Carlos Soler, que sufre una lesión muscular, una rotura de fibras y que sigue teniendo problemas en este atípico arranque de campeonato.
Y hoy nos ha sorprendido un ex malote, que ahora es lo más parecido a un osito de peluche. Por primera vez a los medios oficiales del club habla el renacido, el recuperado, el peluchín en Remor.
Sí, de malote, como decías, a buenote. Desde luego que el lavado de cara es absolutamente increíble. Lo que sí, yo tengo la sensación de que esto ya lo hemos vivido en otros veranos y al final no acabó dando buen resultado. Veremos si este año, tres veranos después de llegar a Vigo, veremos si esta vez sí en Remor se convierte en ese futbolista por el que el Celta pagó hace ya tres años, insisto, en torno a 14 millones de euros. Ha atendido a los medios oficiales del Real Club Celta en Remor para decir que quiere darse a sí mismo una nueva oportunidad y que espera que en este nuevo momento, que en este proceso, le acompañe el club, le acompañe la afición y sobre todo le acompañen también sus compañeros.
Eso,
es cierto que no acabé demasiado bien ni con los aficionados ni tampoco con el club, pero ha sido elección mía volver aquí, volver al Celta, porque sentía que tenía algo que demostrar a los aficionados y por supuesto también al club. Ahora soy más maduro, he aprendido mucho y me siento preparado para darlo todo por el equipo, por el club y por los aficionados. Ha asegurado también, Antonio, un par de temas importantes, que su primer objetivo cuando decidió volver de motu propio al Celta y a Vigo es, por un lado, arreglar las relaciones con el vestuario, con sus compañeros, que él mismo ha dicho que estaban algo rotas, y sobre todo intentar convencer a Óscar García de que este año sí puede tener una oportunidad en el Celta. De hecho, ya le vimos siendo titular en el primer once de Óscar García el pasado fin de semana en Ipurua. Todo esto para que aumente su confianza y la de todos aquellos que le rodean.
Deseo
que esta temporada sea completamente diferente. Les digo que pueden confiar en mí, que voy a dar el 100% en cada entrenamiento y en cada partido. No que vaya a meter 20 goles, porque eso nadie lo sabe, pero sí que voy a dar lo máximo que llevo dentro.
Hasta entonces había sido un juguete roto, hasta hoy había sido un juguete roto en Remor. Si ese juguete sea recompuesto, talento tiene para ser ese jugador desequilibrante que en su día fichó y por el que en su día apostó el Real Club Celta. Tema de mercado, Santi, se necesitan más jugadores, pero la atención parece estar focalizada en ese central que el Celta necesita como el comer.
Sí, y hay dos nombres propios encima de la mesa, sobre todo, que han adquirido especial protagonismo en estas últimas horas, Antonio. Por un lado, Jason Murillo, al que ayer muchos medios de comunicación en Valencia daban como prácticamente que cerrado, que el acuerdo estaba ya hecho entre Valencia y Sampdoria y también entre el Valencia y el propio futbolista, el propio Murillo, pero en las últimas horas del día de ayer conocimos que Peter Lim, que el propietario del Valencia, había dicho que no quería, que no entraba Murillo en sus planes y, por lo tanto, el colombiano sigue buscando equipo, sigue perteneciendo evidentemente a las filas de la Sampdoria. Esto abre sin duda una nueva oportunidad para que el Celta vuelva a sentarse con el conjunto italiano. De hecho, medios de comunicación de Génova ya apuntan a que el Celta vuelve a estar insistiendo en intentar traer cedido para la próxima temporada. El tema está en cuánto paga el Celta por esa cesión y sobre todo el tema posterior de opción de compra obligatoria, sí o no, por parte del Celta sobre Jason Murillo. Hablando de centrales, seguimos también con el nombre propio del joven futbolista de River Plate, de Lucas Martínez Cuarta. Ayer hasta ahora, Antonio, anunciábamos una rueda de prensa muy esperada del muñeco Gallardo, del entrenador de River Plate, que en esa rueda de prensa extensísima en la previa del partido de Copa Libertadores frente a Sao Paulo hablaba de muchos temas de mercado. Por ejemplo, el deseo de Martínez Cuarta, que a él, que al técnico, no le había manifestado de marcharse, de venirse en este caso al viejo continente.
¿Puede haber un deseo de alguien del entorno del jugador? Primero, lo que quiero remarcar es que Martínez Cuarta no me ha manifestado, como sí he escuchado en estos días, que tenía un deseo de irse, no directamente.
Eso sí, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reconocía en esa misma rueda de prensa que entendería que, dada la situación que atraviesa Argentina a nivel económico y también, por supuesto, a nivel de pandemia, porque es global, como estamos viviendo prácticamente que todos los países del mundo con esto del coronavirus, que entendería que tanto Martínez Cuarta como que cualquier otro futbolista de su plantel llegase el día de mañana con el mercado europeo todavía abierto y le dijese que se quiere ir porque entiende que los futbolistas también tengan vocación de crecer.
Los jugadores por ahí quieren cambiar de aire, un nivel de vida diferente, también es una posibilidad y es un deseo y también puede existir. Y segundo, la posibilidad de crecer deportivamente. que ahí es menor, que depende del club donde vos vayas, podés seguir evolucionando, pero sí las otras posibilidades, hoy estamos lejos, económicamente y a nivel de vida, hoy estamos lejos.
Es buen entrenador, pero era un fenomenal pelotero el muñeco Gallardo. Y un dato que no se dice, Santi, y en el que hay que insistir, dentro de un año Martínez Cuarta se iría libre.
Correcto, porque termina contrato, le queda un año de contrato, pero de momento parece que entra en los planes. Está convocado, de hecho, por el muñeco Gallardo para el partido de mañana jueves de la Copa Libertadores. Es un futbolista importante, aunque evidentemente ha estado parado en estos meses, marcado en el mundo del fútbol también por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19. Así que está claro que estamos hablando de un futbolista importante. Las cifras que se barajan desde Argentina, en torno a los 5 millones y medio de euros por el 50% del pase de este joven central de River.
Y una más de mercado que tiene que ver con Jozabed Sánchez. El Celta suelta lastre con el sevillano, pero no de la forma que hubiera deseado. Renueva hasta el 2022 y se marcha cedido esta temporada al Málaga. Si fuera futbolista peón, me pediría el agente de Jozabed. Un fenómeno.
Vamos, desde luego, aquí el gol no lo ha metido ningún futbolista. Aquí el gol al Celta se lo ha metido a Felipe Miñambres por toda la escuadra, el representante o el grupo de representantes de Jozabed, que como dices ha renovado hasta 2022, cuando ha estado prácticamente que inédito, salvo en su primera temporada con Eduardo Berizzo desde que llegó a Vigo.
Que nos pilla el toro, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antoñito.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Araúl, en Herrera Jesús en COPE, Sanía. En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
15 horas y 42 minutos, dos noticias más relacionadas con el fútbol antes de contactar con nuestro siguiente invitado. La primera tiene que ver con un nuevo fichaje del Corusio que está armando su plantilla que quiere ser competitiva para esta temporada en Segunda División B. Ayer llegaba un portero, el valenciano amigo, hoy llega Jairo Cárcava, delantero procedente del Castellón, como digo, nuevo futbolista del Corusio. Y ya hay fecha, concretamente la del 1 de noviembre, para el arranque de la División de Honor de Juveniles en su formato 2021, un formato numérico ampliado, porque la pasada temporada hubo ascensos, pero no descensos, y en la División de Honor este año, nutrida representación gallega. Estarán Celta, Deportivo de la Coruña, Balmiñor, Lugo, Conxo de Santiago, Ural de A Coruña, al igual que Calasanz, Racing de Ferrol, Pabellón de Ourense y Club Deportivo Choco. Todos ellos empezarán a competir, hay que sortear antes los calendarios, el 1 de noviembre.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, porque recordaréis, ayer conocimos el calendario que van a afrontar los equipos gallegos esta temporada que militan en la Segunda División B. Y quiero conocer la opinión de este arranque de temporada de un nuevo jugador del Pontevedra, de Mario Fernández. Portero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezáis con un derbi, Racing de Ferrol. Bueno, ¿cómo valoras este arranque de temporada para un Pontevedra que no sé si está llamado a pelear este año por cosas importantes?
Bueno, pues al final el calendario yo creo que es lo de menos, ¿no? Porque hay que jugar contra todos y que es cierto que es una liga peculiar porque son menos partidos, va a haber menos capacidad de reacción, ¿no? Es muy importante empezar bien, pero como te digo, hay que jugar contra todos y centrarnos en el primer partido, en este caso ha sido el Ferrol, y hacerlo bien y conseguir un buen resultado.
Estamos todavía día arriba, día abajo, en torno a un mes para que arranque la competición. A día de hoy, ¿cómo crees que estáis? ¿Cómo está marchando esta interminable, esta larguísima pretemporada?
Bueno, pues como dices, ya hace un poco largo, ¿no? Pero creo que el equipo cada día está mejor, con más confianza, las cosas van saliendo mejor en los entrenamientos, y sí que un poco de ansiedad por eso, ¿no? Ganas de que empiece ya el comienzo, porque, como te digo, al final se hace bastante largo esta espera, pero bueno, el equipo le veo muy bien y con muchas ganas, que es muy importante.
El Deportivo Mario es, en pura teoría, el rival a batir, pero en una segunda B que lleva muchísimos años sin pisar, ¿será importante que los coruñeses se reseten, tome conciencia de la categoría, de la división en la que van a militar?
Sí, desde luego, al final cada categoría es un mundo y no, hoy en día en el fútbol nadie te regala nada, ¿no? Seguro que no va a ser un paseo para ellos ni para ningún equipo. Al final hay que ponerse las pilas igualmente, te llames Deportivo o te llames como te llames, porque cada temporada, como te digo, exige muchísimo, más esta que al final va a ser una temporada, como te digo, muy atípica, y entonces pues se tendrán que adaptar a la categoría, al igual que nosotros y al igual que todos los equipos.
A nivel personal, ¿cómo te van las cosas en Pontevedra, un recién llegado al cuadro granate?
Bien, la verdad que de momento, como te digo, cogiendo sensaciones, ¿no? Ya bastante tiempo parado y al final pues todos nos vamos encontrando día a día mejor. La verdad que estoy encantado hasta el momento. Muy buen rollo con el equipo, me gusta mucho la ciudad y como te digo, con muchas ganas de empezar y de que todo salga bien.
Fíjate, si fueras un portero con menos experiencia, has jugado en muchos clubs, has superado ya la treintena, te diría si puede pesar la presión de ser el sustituto de un icono de ese equipo, como en los últimos años había sido Edu Sousa. ¿Es una sombra alargada o hay que hacer borrón y cuenta nueva? Sousa ya no está y la portería va a seguir bien cubierta.
Yo creo que en el fútbol hay que resetear, ¿no? Cada año es diferente. Es cierto que Edu, no sé, que ha sido un icono aquí, pero bueno, yo, como te digo, vengo a hacer mi trabajo, a hacerlo lo mejor posible. Al final, cada temporada arranca un año nuevo, yo vengo con muchas ganas, no tengo que sustituir a nadie, ni tengo que trabajar para mí, para el equipo, y ya está, ¿no? Creo que tenemos que pensar en los que formamos la plantilla y en cada uno aportar nuestro grano de arena para que el Pontevedra vaya lo mejor posible.
Sin duda, es la mejor lectura de la situación que puede realizar. Que me alegro mucho de haber podido contactar contigo. Mario Fernández, nuevo portero del Pontevedra. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
Y sigue durmiendo mucho.
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Más temas en nuestro programa de hoy. Una de las federaciones gallegas que posee un mayor número de licencias es la que preside nuestro siguiente invitado, Mario Muzas, presidente de la Federación Gallega de Judo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas licencias a día de hoy tiene su federación?
Pues estábamos, antes de todo el tema del confinamiento, en las 9.500, 9.600 ya, camino de las 10.000 íbamos.
Y de estos cerca 10 millares de deportistas, a día de hoy, ¿cuántos pueden entrenar, por lo que se pueda entender, con absoluta normalidad? ¿Cuántos son los deportistas calificados como de alto nivel por la Xunta de Galicia para los que a día de hoy ya no existen restricciones?
Bueno, ahora mismo, según la normativa, no son los deportistas de alto nivel, sino son los deportistas de alto nivel que estén implicados en el circuito de clasificación olímpica, con lo cual se nos reduce el número a 6 o 7 personas.
6 o 7 de casi 10.000 trabajan en Galicia, están trabajando fuera, pensando en esos Juegos de Tokio, si los hay el próximo año.
Sí, los deportistas de alto nivel, pues hemos estado con ellos trabajando en el verano y buscando alternativas, que en la mayoría de las veces lo hemos conseguido en Portugal, que donde están la selección de Brasil y la selección de Portugal concentrados y entrenando ahí en un pequeño grupo burbuja, y ahí están manteniendo un poco pues el nivel para en cuanto se reanude la competición internacional, pues ir con las máximas garantías.
Con estos datos numéricos que estamos aportando, es obvio que la situación ahora mismo es complicada y difícil. El judo se nutre fundamentalmente de niños en edad escolar. El curso 2021 está arrancando, están arrancando las clases lectivas, pero rectifíqueme si me equivoco, presidente, por ahora no hay demasiados centros por la labor de abrir sus puertas, no solamente al judo, sino al deporte en general, que no sé si es una buena lectura, si el miedo es libre o si ese miedo carece de base sanitaria.
Bueno, aquí siempre nosotros en todas las actuaciones que hemos hecho siempre primamos la salud y la seguridad por encima de todo, y por eso hemos estado trabajando conjuntamente con la Secretaría General para el Deporte para buscar los protocolos que nos permitieran volver a la normalidad de la mejor manera posible y de la forma más segura, ¿no? Esos protocolos los hemos hecho, los tenemos desde el deporte sin ningún contacto hasta un contacto mínimo o hasta el contacto máximo, ¿no? En cinco niveles de seguridad. Y yo creo que tenemos todas las garantías. ¿Qué ocurre? Que el mensaje que se está transmitiendo pues a la sociedad en general y sobre todo lo que están diciendo los centros educativos es que el deporte no es seguro y que se están cubriendo pues un poco en salud, quitando lo que se considera menos importante, ¿no? Entonces yo creo que también es un problema cultural y social el de pensar que el deporte no es importante, que el deporte no es necesario, que es lo menos importante, ¿no? Y yo creo que en la situación en la que estamos, pues ahora es cuando más necesitamos el apoyo de las instituciones y el apoyo de todo el mundo, porque como bien dices, en nuestro caso concreto, el 90% de nuestros federados se nutren de esos centros escolares en los que no solamente hacemos deporte, sino damos formación y transmitimos valores y enseñamos muchas cosas, y yo creo que al final es tan importante, pues como ya decían los griegos, mens sana in corpore sano, pues en este caso tiene más razón que nunca, porque si no al final nuestros niños se van a ver abocados al sedentarismo, a la PlayStation o a las Switch de turno, y se va a perder muchos colectivos, muchos clubs y muchos profesores que probablemente desaparezcan y sea difícil volver a recuperar.
En el día de hoy, los judocas gallegos que no sean de alto nivel dentro del ciclo olímpico entrenan con mascarilla y sin contacto, ¿es correcto?
No, entrenan sin mascarilla porque el protocolo que tenemos en convenio con la Xunta de Galicia lo permite. Lo que no permite por ahora es el contacto, pero vamos, esperamos que esto en próximos días se pueda solventar y que con el uso de la mascarilla nos permitan ese contacto, que nos acerque un poquito a esa normalidad y podamos ir salvando a algunos clubs de los muchos que ya están desapareciendo. Pero aquí sobre todo la clave va a estar en las escuelas. Ayer tuvimos una reunión con las escuelas de Pontevedra, de la Diputación, y ya nos dicen que hasta enero no van a empezar, con lo cual tenemos profesores que están sin trabajar desde hace 7 meses y que va a ser muy difícil luego, pues a partir de enero, poder volver a una normalidad, porque al final la gente se va a tener que buscar soluciones alternativas y la verdad que el tema es serio y complicado.
Sin duda. Mario Muzas, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Gracias, presidente. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 15 horas y 54 minutos. Esta semana va a finalizar y en el transcurso de la misma, sábado y domingo, vamos a conocer cómo se resuelve la Liga ACT de Traineras y fundamentalmente quién gana la edición del año 2020 y cuáles son las traineras que logran el ascenso a la élite. Ahí está Meira, ahí está Tirán como outsiders. Y ya que hablo de traineras, una noticia que nos llegaba del País Vasco, porque el entrenador vigués Juan Zunzunegui renueva por Ciérvana, lo hace por una temporada más. El acuerdo entre las dos partes se cristalizó en el día de ayer y de esta forma Juan Zunzunegui, que llegaba a Ciérvana en el año 2014, al menos por un año más prolonga su continuidad en esa trainera. Con Zunzunegui, Ciérvana no ha parado de crecer. Con Zunzunegui al frente como máximo responsable técnico, logró 5 victorias en la Eusko Label Liga y a falta de 2 jornadas, las de este próximo fin de semana, Ciérvana es quinta en la clasificación general con 135 puntos. Un talento, un deportista que en su día fue olímpico como Juan Zunzunegui, triunfando en la meca de las traineras, triunfando en Euskadi.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El pasado fin de semana se celebró en Mondariz el Campeonato Gallego de Saltos de Obstáculos y una joven amazona viguesa conseguía el título en la categoría de Ponis C. Blanca Fernández Alvariño, muy buenas tardes.
Hola.
Título gallego, mejorando la plata del año pasado. ¿Cómo ha sido tu concurso? ¿Qué sensaciones te ha dejado?
Pues muy buenas, la verdad. La Pony está estupenda y pues hemos conseguido el oro.
Mejorando, como decía, la plata del año pasado. ¿Fue sencillo? ¿Hubo oposición dura por parte del resto de competidoras?
La verdad es que en Galicia hay un nivel bastante alto en mi categoría y pues tuvimos mucha suerte.
¿Por qué?
Porque son todos muy buenos y van todos a por el cero y nosotras lo conseguimos.
Es lo que te iba a decir. Tú fuiste la única que terminó la final con un cero. ¿El pony cómo se comportó? Me imagino que mejor imposible.
Sí, es una pony muy buena y tiene mucha experiencia en campeonatos de España y demás. Se porta muy bien.
Blanca, ¿cuántos años montando, cuántos años practicando hípica en esas instalaciones del Alazán?
Pues llevo toda mi vida montando y con mi profesor Rafael Tapias alrededor de 3 años.
¿Y qué tiene la hípica para que te haya enganchado tanto?
Pues no sé, es un deporte muy, muy bonito y me gusta mucho.
Oye, y a partir de ahora y por lo que resta del año, ¿vas a seguir compitiendo? ¿Vas a ir a los campeonatos de España? Cuéntame un poco tus objetivos a corto y medio plazo.
Tengo un caballo y un pony. Con el pony, que es con el que he ganado, haré el Gran Premio Pony Club de España y pues mi objetivo es hacerlo lo mejor posible.
¿Qué será? ¿Dónde y cuándo?
En Madrid, en diciembre.
Bueno, pues que te vaya bien en esta parte final del año 2020, que te vaya tan bien como te ha ido este último fin de semana consiguiendo el campeonato gallego en la categoría de ponis C. Blanca Fernández Alvariño, un beso y muchas gracias.
Muchas gracias.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y Y nos vamos a ir agotando el último minuto de nuestro programa felicitando a un encanto de mujer, a esa francesa que se vino a Galicia, que reside en Pontevedra, que firmó licencia con el Real Club Celta de Atletismo y que este último fin de semana se proclamaba campeona nacional de Francia en la prueba de 3.000 metros obstáculos. Hablo, por supuesto que sí, de Alice Finot. Para ella, nuestra más sincera enhorabuena. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. Hasta aquí llegamos en el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Mañana volvemos. Un saludo para todos. Feliz sobremesa. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.